Hoy continuamos estudiando el privilegio de la oración. Escuchemos al Dr. Adrian Rogers.
Cerca de su casa seguramente hay un poste de luz. Y casi en la punta tiene un transformador que recibe un alto voltaje increíble. De ese transformador sale la energía eléctrica para su casa. Y esa energía eléctrica sirve para que usted encienda las luces de la casa y ponga a funcionar todos sus electrodomésticos y equipo electrónico. Esa corriente eléctrica también le sirve para que usted pueda poner un par de rebanadas de pan en la tostadora, que quedarán doradas y calientitas. Ahora, si el alto voltaje no pasara primero por el transformador y estuviera conectado directamente a su tostadora, su tostadora sería la tostada.
Bienvenidos a El Amor que Vale, el Ministerio Bíblico Radial del Dr. Adrian Rogers. ¿Se ha encontrado alguna vez en la situación donde no sabe cómo orar por algo? Suponga que usted tiene una persona amada que está enferma. ¿Cómo va a orar por esa persona? Señor, sánala. Pero, ¿qué si Dios quiere llevarse esa persona al cielo? Nosotros oramos, Dios, permite que se queden. Jesús ora, Padre, permite que vengan. ¿Alguna vez ha pensado en esto? Esta es la segunda parte del estudio bíblico, ¿Cómo orar en el Espíritu?, presentado por el Dr. Adrian Rogers en la voz del Pastor Lenín de Llanón.
En el programa anterior y basados en Romanos 8, comenzamos a estudiar siete maneras en que el Espíritu Santo le ayudará en su vida de oración. Las dos primeras fueron, primero, el Espíritu Santo trabaja en la activación de su voluntad para orar, y segundo, el Espíritu Santo trabaja animando nuestros cuerpos. Bien, prosigamos con el estudio de hoy. Tercero, el Espíritu Santo nos ayuda en la adaptación de nuestras peticiones. Otro de los problemas es que a veces sencillamente no sabemos orar como debemos orar. Miremos nuevamente lo que dice Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Y eso es muy cierto. A veces sencillamente no sabemos qué pedir. Regresemos brevemente a Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos tenemos cosas específicas por las cuales orar. Yo sé que debo orar por mi esposa, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Sé que debo orar por mis hermanos pastores y por miembros de nuestra iglesia. Eso es parte de mi responsabilidad. Pero hay muchas cosas que no sé si debo orar por ellas o no. Quiero decir, yo no puedo orar por todas las cosas, porque en ese caso mi oración, en vez de ser como un poderoso río, será como un pantano estancado. Para que la oración sea efectiva, debe ser selectiva. Y aun cuando sepamos por qué orar, no sabemos cosas específicas por las cuales orar. Suponga que usted tiene una persona amada que está enferma. ¿Cómo va a orar por esa persona? Señor, sánala. Pero, ¿qué si Dios quiere llevarse a esa persona al cielo? Usted sabe lo que Jesús dijo, oró, en Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Nosotros oramos, Dios, permite que se queden. Jesús ora, Padre, permite que vengan. ¿Alguna vez usted ha pensado en eso? ¿Cuánta gente está orando por los perdidos? Por lo general, la gente ora por los enfermos. Y no solo oran por los enfermos, sino por los santos enfermos. Oran por su tía, que es una maravillosa creyente, o por el diácono Pérez, que es un genuino hombre de Dios, y piden que Dios le sane. Sí, es cierto. A veces Dios dirige nuestras oraciones en ese sentido. Pero ¿ha notado que a veces tenemos más interés en mantener a los santos fuera del cielo que a los perdidos fuera del infierno? Cuando oramos, no estamos agonizando para que los perdidos se salven. Cuando el apóstol Pablo, siendo todavía Saulo de Tarso, estaba sembrando el pánico entre los primeros cristianos y fue el perseguidor de la iglesia, prácticamente enviaba a los cristianos a la muerte. Él aún sostuvo las ropas de Esteban, el primer mártir cristiano, mientras este gran hombre de Dios era apedreado hasta la muerte. ¿Se imagina a esos preciosos hermanos y hermanas de la iglesia primitiva sufriendo el odio de Saulo de Tarso, perseguidos, echados en las cárceles, muchas veces asesinados? ¿Se imagina a esos creyentes orando: Señor, Saulo es un archienemigo de tu iglesia, ten la bondad de eliminarlo? Pero Dios no eliminó a Saulo, más bien lo salvó y lo convirtió en el gran apóstol Pablo. Permítame ilustrar este punto. Cerca de su casa seguramente hay un poste de luz y casi en la punta tiene un transformador que recibe un alto voltaje. Increíble. De ese transformador sale la energía eléctrica para su casa y esa energía eléctrica sirve para que usted encienda las luces de casa y ponga a funcionar todos sus electrodomésticos y equipo electrónico. Esa corriente eléctrica también le sirve para que usted pueda poner un par de rebanadas de pan en la tostadora, que quedarán doradas y calientitas. Ahora, escúcheme. Si el alto voltaje no pasara primero por el transformador y estuviera conectado directamente a la tostadora, su tostadora sería la tostada. El alto voltaje es controlado en el transformador. Es la misma energía, pero transformada. Escúcheme. El Santo Espíritu de Dios es como el transformador. Toma nuestras oraciones. Dios ve nuestro corazón y es el mismo Espíritu que hace intercesión por nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios. En Romanos 8:27 leemos: Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuarto, el Espíritu Santo nos ayuda en la administración de nuestro acceso a Dios. Verá, usted no se presenta súbitamente delante de Dios. Y lo que voy a decir a lo mejor lo sorprenda. Usted necesita que alguien lo lleve a la presencia de Dios y le dé acceso hacia él. ¿Qué es lo que dice Romanos 8:14-15? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Eso significa que es el Espíritu Santo de Dios el que nos da acceso. Anote Efesios 2:18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús tenemos acceso por el mismo espíritu al Padre. ¿Cómo trabaja la oración? Oramos a Dios por medio de Jesús en el Espíritu. Tenemos acceso por un mismo espíritu al Padre. Alguna vez fui invitado a la oficina oval en la Casa Blanca para una reunión con el presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo piensa usted que se entra a esa oficina oval? ¿Cree que simplemente sale del taxi, entra en la oficina oval y dice: Hola, presidente? No. Usted no puede hacer eso. Primero, le llevan a un salón particular donde conoce a una persona que es el embajador personal del presidente, y conversa con usted hasta que usted esté listo, y entonces le guía hacia la oficina oval. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando usted llega, no a la oficina oval, sino a la oficina celestial. Cuando usted viene frente al trono de la gracia, tiene un Padre a quien orar, tiene un Salvador en nombre de quien orar, y tiene un Espíritu Santo que le ayudará a orar. ¿Alguna vez ha orado sintiendo que ora a Dios, pero no con Dios? y tiene la sensación de que Dios está a millones de años de distancia. ¿Ha escuchado la expresión, mis oraciones no pasan del tumbado? La oración no es simplemente el enviar cohetes de oración al cielo. Es el hablar con un amigo. Dios nos da la invitación real para que oremos y Dios nos da un palacio y nos trae y nos guía y tiene una persona de la realeza, el Espíritu Santo, para que nos lleve a su presencia. Quinto, el Espíritu Santo nos ayuda en la articulación de nuestras palabras. Otro problema cuando oramos es que se nos traba la lengua y como que nos quedamos sin palabras. ¿Sabe lo que son las palabras? Las palabras son únicamente vehículos que transportan los pensamientos. Pero algunas veces esos pensamientos son demasiado pesados para ese vehículo. A veces esos pensamientos son tan profundos, tan grandes, tan imponderables, que no sabemos cómo expresarlos con palabras. Es entonces cuando necesitamos estar orando en el Espíritu. Veamos Romanos 8:26, la parte final del versículo. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando nuestros pensamientos son tan profundos que no podemos expresarlos con palabras, entonces el Espíritu Santo le dice a Dios lo que nosotros no podemos verbalizar. ¿Sabe usted que hay una manera de orar sin palabras? De acuerdo al versículo que acabamos de leer, ¿quién es el que emite gemidos indecibles? Es el Espíritu Santo fundido con el Espíritu humano. La palabra gemido en el original significa dolores de parto. Si alguna vez ha estado cerca de una mujer que está dando a luz, la habrá escuchado dando gemidos de parto. Pero ¿sabe qué es ese gemido? Es un gemido de dolor transfigurado por la esperanza. Y eso es exactamente lo que es la oración, dolor transfigurado en esperanza. Romanos 8:22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Ahora, note lo que dice el verso 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nuestros cuerpos aún no han sido redimidos. Nuestra alma ha sido redimida. Nuestro espíritu ha sido redimido. Pero nuestro cuerpo todavía no ha sido redimido. Por lo tanto, vivimos en un mundo lleno de gemidos y de dolores y de enfermedades y de llanto y de muerte. Todo está alrededor nuestro. Y sea usted salvo o no, no es inmune a esta realidad. No piense que, porque usted es salvo, no habrá dolor ni sufrimiento. En los versos 22 y 23, Pablo dice, porque sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Cuando usted ora, el Santo Espíritu de Dios entra en esa agonía. Y así como Jesús lloró en Getsemaní, en sus horas más oscuras y profundas, usted sentirá cómo el Santo Espíritu se junta con su Espíritu en oración silenciosa y con gemidos tan intensos que no pueden ser escuchados. Si usted nunca ha experimentado esto, entonces usted no sabe lo que es en realidad orar. Pero llegará el momento en que lo sepa, cuando no tenga ni la menor idea de qué hacer o de qué decir. Entonces será cuando el Santo Espíritu de Dios se fundirá con su Espíritu y le ayudará, no solo en la administración del acceso a Dios, sino también en la enunciación de sus deseos. Y Dios sabe lo que significa eso, aun cuando usted no diga una sola palabra. ¿No es eso maravilloso? Sexto, la declaración de nuestra confianza viene del Espíritu Santo. Romanos 8, versos 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y en el versículo 28 está la respuesta a la tácita pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y surge de inmediato la pregunta, ¿cuál es el propósito de Dios? Y el versículo 29 tiene la respuesta, para que seamos hechos conforme a la semejanza de su Hijo. Pero a veces usted ora y gime y llora y suplica y nada sucede. Y usted dice, le oré a Dios y no escuchó mi oración. Amigo, sí la escuchó. Recuerde que todas las cosas obran para bien. Literalmente significa que Dios está haciendo todas las cosas para el bienestar suyo. Pero escúcheme con atención. El plan de Dios para usted no es, primordialmente, el hacerle saludable, millonario y feliz. El plan de Dios para usted es santificarle y hacerle a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Dios sí escucha nuestras oraciones. Y usted puede pedir cierta cosa, pero Dios le da otra diferente, que le ayudará a usted a ser más y más a la semejanza del Señor Jesucristo. Amigo, de eso se trata todo. La oración no convierte a Dios en una especie de mensajero celestial que está esperando recibir sus órdenes para complacer sus deseos y caprichos. De ninguna manera. La oración es el plan de Dios para hacerle a usted a la semejanza de su Hijo. Una vez tuve una tremenda carga de oración, la más pesada que he tenido. Llegué al punto no solo de pedirle a Dios, sino de gritarle a Dios, no por falta de respeto, sino más bien motivado por la desesperación, no en forma desafiante, sino angustiada. Le dije, Señor, ¿dónde estás que no me escuchas? ¿Sabe lo que Dios hizo? Claramente escuché su voz en mi mente cuando me dijo, Adrián, he escuchado tu oración. Me ocuparé del asunto. No me dijo cómo. Solamente me dijo que no me preocupara, que Él se encargaría de todo. Ese es el significado de Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esa es una declaración de nuestra confianza. Séptimo, cuando oramos en el Espíritu, hay una amplificación de nuestra victoria. Permítame que le diga un secreto. Al diablo no le gusta que usted ore. Miremos lo que dice Romanos 8, 31 y 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El diablo hará no solamente lo posible, sino hasta lo imposible para impedir que usted ore. Cuando ora, tenga la seguridad que sentirá el ataque de Satanás. Toda la artillería del infierno está en su contra cuando ora. ¿Por qué? Creo que el diablo les dice a sus demonios, muchachos, vamos a evitar como sea que, y aquí él dirá su nombre, Juan, Rosa, Pedro, María, o como usted se llame, se concentre en la oración. Si él o ella no pueden orar, les venceremos siempre. Pero si logran orar, ellos nos vencerán siempre. Amigo, Satanás está en su contra, es su enemigo, pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso usted no puede orar en la carne, porque si lo hace así será presa fácil de Satanás. Pero cuando ora en el Espíritu, si Dios está con usted, ¿quién puede estar en su contra? Escúcheme. Si usted todavía no es un creyente en el Señor Jesucristo, este momento puede ser el más extraordinario de su vida si lo acepta como Salvador y Señor. Este momento puede ser el primer instante de su nueva vida. Hoy puede abrir su corazón al Señor, tener el perdón de sus pecados y tener al Santo Espíritu de Dios morando en usted y ayudándole a orar y a ser la clase de persona que Dios quiere que usted sea, y dándole la absoluta seguridad de que, cuando muera, irá a estar con Jesús en el cielo. Cuando el carcelero que cuidaba a Pablo y a Silas les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa palabra creer no significa un creer intelectual o académico, significa confiar. Si usted confía en el Señor Jesucristo, será salvo. Así que este mismo momento usted puede, donde quiera que esté, abrir su corazón y recibir a Cristo como su Salvador y su Señor. Pídale perdón por sus pecados. Agradézcale que Él dio su propia vida muriendo en la cruz del Calvario para darle vida eterna. Y busque en su palabra el conocer y hacer la voluntad de Dios en su vida. Si usted tomó esa decisión espiritual, estoy seguro que un gozo indescriptible y sereno inundará todo su ser. Por favor, tenga la bondad de escribirnos al respecto para gozarnos espiritualmente con usted y también tener el privilegio de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo.
¿Cuánto necesitamos no poner nuestro enfoque en nuestra voluntad, lo que nosotros queremos? Necesitamos poner nuestro enfoque en la voluntad de Dios. Por ello, ¿cómo orar en el Espíritu? Está a su disposición en CD. Puede adquirir su copia en elamorquevale.org o llámenos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400. ¿Cómo orar en el Espíritu? Es parte de la serie de 8 enseñanzas, El privilegio de la oración. Sabe, en la palabra de Dios leemos que cuando los discípulos oraban, la tierra temblaba, los cimientos de la cárcel se sacudían, las cadenas se les caían de las manos y las puertas se abrían, la gente se salvaba. Había poder, actuaba un maravilloso poder. ¿Pero tenemos nosotros ese mismo poder disponible hoy? Descúbralo en esta serie del Dr. Adrian Rogers, El privilegio de la oración, que incluye las enseñanzas, los principios de la oración, cómo orar por los amigos e influir en la gente, 6 claves para la oración contestada, la oración poderosa y mucho más. Recordemos, Jesús, siendo el Hijo de Dios, totalmente santo, necesitó y ansió la oración, anhelaba orar. En el apogeo de su ministerio, multitudes venían a Él, milagros eran efectuados. ¿Y qué hacía Él? Jesús se apartaba a orar. Más importante que el ministerio, más importante que los milagros, más importante que la predicación, es la oración. Y la oración es un privilegio. Encontrará en descuento especial la serie completa El privilegio de la oración en elamorquevale.org o llámenos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Nuevamente, 1-800-647-9400. Y nuestra dirección, El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Y cuando nos contacte, por favor mencione la emisora en la que nos sintoniza.
Deseamos agradecerle por su compañía hoy. Soy Andrés García Vigio y esperamos que esté con nosotros nuevamente cuando el Dr. Adrian Rogers nos ayudará a profundizar y descubrir más en la Palabra de Dios el amor que es nuestro mediante Cristo Jesús, el mayor amor, el amor que vale.